transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, grado 0 en la enseñanza del Derecho en México. Esto es Imaginaria Jurídica.
Amigos de Día Cero que nos escuchan en vivo, amigos de Imaginaria Jurídica, esperamos que se encuentren muy bien, les mandamos muchos saludos y bueno, en esta ocasión mi nombre es Isabel Ramírez, en esta ocasión les vamos a presentar un libro que se llama Oda al Simulacro, es de Ediciones Arlequín y el autor es Federico Fabregat. Bueno, tenemos una pequeña introducción de este libro que dice así: el aforismo revela al lector un pensamiento complejo que debe contener la esencia de un hecho filosófico. Este género fue utilizado por los antiguos griegos para responderse a los cuestionamientos más trascendentales y cotidianos de su existencia. La ciencia y la filosofía misma brotaron de los aforismos. Federico Fabregat lleva su mirada a diversas áreas del pensamiento. En esta obra, el autor reflexiona sobre la esclavitud de Dios, la pureza de la muerte, cómo el ritual pseudo-espiritualizador del sueño pone al alcance de cualquier idiota el poder de la imaginación, el existencialismo, el decadentismo e incluso el pesimismo son las constantes con las que el autor responde a las preguntas que lo inquietan. El hombre cotidiano, según Fabregat, se pregunta qué es Dios y obtiene como respuesta: Dios es una de esas ideas formidables que nos habla de la desproporcionada habilidad de ensoñar colectivamente. A diferencia de los aforismos convencionales en los que las sentencias suelen ser una verdad cerrada y esencial, Fabregat no solo reflexiona, sino que además invita a los lectores a reflexionar por sí mismos, cuestionándose y cuestionando de qué servirán las palabras el día en que la humanidad descubra y aplique la telepatía. Tenemos que Federico Fabregat es un escritor de Guadalajara y es coautor de libros 6 y ha colaborado en revistas como Blink, Tragaluz, Tedium Vitae y Replicante, entre otras. Este libro pertenece a la colección Tiro de Gracia de Arlequín y bueno, su índice está dividido en varias reflexiones. No son tanto capítulos, sino que son los títulos, digamos, que bajo los que están reunidas esas reflexiones de ese tema. Por ejemplo, Fe, Dios y otros fantasmas es el primer capítulo. Segundo, La canción de la muerte. El siguiente es Entre la vida, el sueño y otras mentiras. El siguiente es Filosofía menor y otras impurezas. También tenemos Egosistema, Deportes del alma, Oda a la mujer, Ansiedades, melancolías y otras formas de tedio, Bastiones, progreso y otras necedades. Y bueno, al leer este libro, les puedo decir que es el resultado de diversas reflexiones de Federico Fabregat, reflexiones que nosotros mismos nos podemos hacer en un día o en una noche sobre qué es la vida, por ejemplo, sobre las personas, la noche, los sueños, sobre Dios, sobre las mujeres, sobre el amor. Entonces, hice algunas anotaciones sobre los que me parecieron más interesantes y me gustaría comentárselos. Por ejemplo, tenemos un aforismo. Cada aforismo lleva un título y pueden ser de una extensión muy cortita o un poco más larga. Este, por ejemplo, se llama Incapacidades y dice: somos incapacidades de acariciar la paz mental y, a su vez, no podemos montar por mucho tiempo en aquel desgaste corporal encontrado en todo incendio espiritual. De alguna forma olvidamos principios comunes como el de considerar a la naturaleza un motivo de mente, y nuestra locura consiste precisamente en dotar de orden al caos primordial de toda nuestra especie embutida en divina anarquía. Somos una turbación metafísica, somos veneno de Dios. Hay otro también que me pareció muy interesante. Este se encuentra en el apartado de Entre la vida, el sueño y otras mentiras, y dice así, se llama Olvido del sueño. Me intriga cómo es que casi todas las personas olvidan los sueños tan fácilmente. Otras, a lo sumo, relegan esas memorias a una especie de vivencia secundaria, una extravagancia digna de desvanecimiento. Sin embargo, es muy comprensible tal fenómeno, porque el ser humano apenas puede soportar el peso de su existencia tal y como se le presenta. Arrastrar con otras experiencias sería un desdoblamiento insoportable para este. ¿Cómo lidiar contra esos 5 líneas vitales de forma paralela, o lo que sería más interesante, yuxtapuestas? Dentro de este mismo apartado tenemos otro aforismo que se llama Sueños tristes. Al despertar percibo un hálito triste en aquello que dejo en cama. Ese otro yo, o ese tras yo, que sueña en melancolía, me sorprende a veces con su imaginaria demencia. Los expertos dirían que tengo una patología triste o agresiva. Lo cierto es que no sé cómo se debe clasificar y rescatar ese pensamiento paralelo. Esa rara paradoja de la lógica en lo ilógico. Ese delirio temporal de nuevos lenguajes inútiles a las formas del mundo, siempre al margen de aquel misticismo nocturno al que todos nos sometemos antes de dormir, queramos o no. Por ello es comprensible el insomnio, porque el sueño, ese ritual pseudo-espiritualizador, pone al alcance de cualquiera el poder de la imaginación. También es comprensible que las personas deseen estar cubiertas bajo el manto de estas alucinaciones, por más intensas, nulas o terroríficas que sean. Ese universo aparte es, en definitiva, la aventura más grande que tendrán en toda su existencia, una especie de mitomanía del subconsciente, porque ese estado es una oda al simulacro. Son tantas las ocupaciones a las que se entrega que solo se puede ofrecer en superficialidad. Es un gran actor en sesión que nos habla vagamente de nuestros atributos, traumas, defectos, enfermedades y delirios. Eso suponiendo que nos dice algo. Lo que sí estoy seguro del sueño es que refleja lo mucho que nos desconocemos. Repito, el sueño pone al alcance de cualquier persona el poder de la imaginación. Eso también habla de lo vulgares que somos todos, sin excepción. Este aforismo me pareció en particular interesante y bueno, parece que de aquí se toma el título del libro, que es Oda al simulacro, porque este es un tema recurrente en el libro de aforismos, el sueño y cómo podemos transformarnos en otra persona o conocernos en ese otro mundo que es el sueño. Y bueno, pues está al alcance de todos, ¿no? Esta imaginación, como lo menciona el autor. Dentro de otro apartado existe un aforismo que se llama afectar y dice: amar es afectar. La palabra afección me suena extraña. Afectar tiene una connotación vil y manipuladora. Cuando uno ama, transforma entonces a la otra persona, la interfiere, la altera o viceversa. ¿Afección es eso entonces, el gusto por la alteración? Bueno, aquí el autor nos habla, ¿no?, de qué es amar. Cuando estamos amando a una persona, la alteramos, hasta qué grado esa persona nos altera a nosotros o nosotros alteramos a esa persona, ¿no? Algo cambia en nuestra vida, sin duda, cuando conocemos a alguien especial. Tenemos otro dentro de esta misma página que dice: tranquilidad. Una mente sin pensamientos ni recuerdos. ¡Qué avenencia, qué quietud, qué vida tan pura! Como si pudiera alcanzarse de alguna manera esta tranquilidad. Todos contamos con un recuerdo o con una experiencia que nos inquieta de alguna manera. Parece que esta tranquilidad es algo que nadie puede alcanzar. Otro aforismo lleva el título de ocupado. En la decepción amorosa no se está vacío por el rompimiento. Más bien se permanece ocupado, hinchado y repleto de aquella esencia añorada. Al amar sin desencanto, uno encara al vacío porque se está casi todo el tiempo en contacto con esa ausencia que es la felicidad. Es decir, hasta qué punto esa decepción amorosa o ese amor o esa añoranza nos mantiene inquietos todo el tiempo hasta el punto de que quizás no podemos ser felices. Otro aforismo de este mismo apartado lleva el título de forma sensible. La mayoría de los pensamientos tienen formas sensibles. Existe un aspecto plástico en las ideas que va ligado a las emociones. Hay pensamientos afilados que incluso tienen colores, temperatura o que vienen acompañados de un baño repentino de imágenes y recuerdos. Otros son acuosos y contienen eventos que ni siquiera han sucedido, pero de igual manera se sienten como ya vividos. Por ende, los creamos como a una escultura. Todas estas visiones tienen un diseño complementario que posee hilos directos al corazón, al estómago, al pecho y así sucesivamente. De ahí esta subjetiva pero evidente influencia de las ideas alterando al cuerpo. Sobre este aforismo, bueno, les vuelvo a comentar que este libro parte de las reflexiones que todos nos hacemos día tras día o en alguna ocasión en particular, ¿no? ¿Cuántas veces hemos vivido algo que nos deja un recuerdo para toda la vida? Y podemos incluso recordar una canción que nos marcó, un lugar, una persona, un libro. Creo que a esto se refiere este aforismo de forma sensible. Otro de estos aforismos lleva el título de autoconocimiento. El autoconocimiento, poderoso deseo de extravío. Somos lo que no conocemos y por ello llegar al fondo de nosotros es difícil, porque dejaríamos de ser esa pequeña parte que damos por hecho y con la cual nos sentimos tranquilos o intranquilos en la medida en que nos hemos hecho insensibles con ese malestar de existir. De ahí el temor. En extremo trabajoso fue gestarnos como para volvernos a reedificar de cero. Estamos demasiado enamorados de nuestras muletas como para dejarlas ir, así por meras leyendas de aprendizaje, reunificación y evolución. Pareciera entonces que el ser humano no le tiene miedo a lo desconocido, le tiene miedo al cambio. Ahora, la fórmula que anula este extravío es igual de sospechosa. ¿Será el conocerse a sí mismo un escalón de suprema importancia en la vida? ¿Llegar al fondo de uno sería en verdad un nirvana o un samsara? ¿Qué si el autodesconocimiento es un instinto de subsistencia básico como el miedo mismo? ¿Qué si la humanidad es en lo recóndito horrorosa? Creo que nos habla un poco de la zona de confort en la que vivimos muchas veces. ¿Por qué no buscamos un autoconocimiento como el título de este aforismo nos lo dice? Quizás porque hay algo en nuestro interior a lo que tememos. Recuerdo una frase que dice algo así como: el día en el que tú te conozcas, la hora en la que tú te conozcas, puede ser la más feliz o la más desdichada de tus horas, ¿no? Nos habla un poco este aforismo de eso, del temor quizás a conocernos o a reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que nos falta o sobre nuestros errores. Otro de estos aforismos lleva el título de pensamiento. La maldad es un proceso neutro, libre y natural, imposible de corromper por el peso del raciocinio. mientras la bondad debe ser sumamente premeditada para ser practicable. De ahí la molestia de ejercer la segunda. Una pareciera una especie de instinto, otra una verdadera carga de esfuerzo moral. La voluntad es entonces un tesoro inasequible porque resulta una triste venganza de la razón contra el instinto que se ve maniatado. Y por cierto, para el grueso de la humanidad, todo esfuerzo es deplorable, lo que asegura el sano mantenimiento de la perversidad. Creo que esta frase va en unión con la anterior que les comenté. Qué difícil es conocerse y cambiar esa zona de confort, como el autor lo sostiene, que es la maldad o la perversidad, ¿no? Parece que es más fácil actuar de una forma incorrecta o de una forma que parecía malvada a practicar ese esfuerzo moral que él llama ser bondadoso o ser bueno con los demás. Pareciera que ser bueno merece un esfuerzo y ser malo es muy fácil, ¿no? Por eso dice, de ahí la molestia de ejercer la segunda, es la molestia de ejercer la bondad, porque para ello se requiere un esfuerzo y ser malo es muy fácil. Otro aforismo que me pareció interesante es uno que lleva el nombre de latitudes. Y dice, la montaña es clarificadora mientras el mar es sensual. En el mar se encuentra un manantial hedonista de olvido que sumerge como lo hacen las mujeres. En cambio, la soledad de la montaña, a pesar de que es menos monumental que la enormidad marina, te alza por encima del mundo y es totalmente asexual. En las aguas te hundes y en las alturas te asomas. La feminidad del mar empieza en la turbulencia de sus aguas, tan similar a las emociones de la mujer. Además, el océano es una especie de madre universal, ya que en este se gestó la vida. Aunque pensándolo bien, quizás sí existe una connotación fálica en las montañas, esa altura y esas puntas cubiertas de blanco. Esa aparente pasividad es más común en la frialdad del carácter masculino. Es interesante leer cada uno de estos aforismos porque uno piensa en qué lugares habrá estado el autor o qué cosas habrá vivido. Quizás en cuestiones tan cotidianas para llevar a cabo esta obra de Oda al simulacro. Hay un aforismo que se llama Nada Nuevo y dice, nada he dicho nuevo, todo lo que escribo se encuentra ya en los libros de mis héroes muertos o en las voces de mis enemigos de ultratumba. ¿Qué puedo yo agregar a un mundo culminado? Y bueno, me parece que esto hace referencia. Dice, nada he dicho de nuevo, todo lo que escribo se encuentra ya en los libros de mis héroes muertos, que pues quizás lo que nosotros reflexionamos en un momento dado ya ha sido parte de la reflexión de otra persona, ¿no? Es lo interesante de ir conociendo todas las obras literarias, los libros que encontramos a lo largo de nuestra vida, porque podemos coincidir con lo que alguien ya escribió, aunque sean momentos diferentes y lugares diferentes. Y eso es muy interesante, forma parte de toda la historia de la humanidad. ¿Cómo podemos coincidir en esas ideas? Otro de estos aforismos nos dice, importancia. A nada le doy importancia y de todo me burlo, menos de mis dolores y de mis delirios. A nada le rezo con tanto fervor como a mi pánico. A nada defiendo con tanta astucia como a mis miedos o enfermedades. La seriedad, esa dolorosa postura. Se encuentra, yo creo, mucho de la personalidad del autor al ir leyendo cada uno de estos aforismos. Hay uno en particular, un aforismo en particular que a mí me gustó mucho. Se llama La Noche y está dentro del apartado de Egosistema. Y dice, me encanta la venida de la noche, especialmente cuando el inocente azul pierde su fuerza y grandes nubes negras empiezan a sitiar el horizonte hasta conquistarlo por completo. Es como si un mar en el cielo se abriera y nos amenazara con un oleaje monumental. Si es que los jinetes del apocalipsis bajan de su leyenda, será justo en esa hora, en la repetitiva y temprana muerte del sol, donde algo parecido a la magnificencia toma lugar. Creo que este aforismo, me agradó a mí en lo particular, porque disfruto mucho de esos atardeceres y de la venida de la noche o del amanecer, de esa hora en la que desaparece la oscuridad y se va formando el día. Me parece muy descriptivo de ese momento. Otro de estos aforismos interesantes es la transformación de la imaginación. Y esto parece algo muy cotidiano. Dice: tengo la certeza de que la imaginación ha sido transformada o deformada por el cuadro fotográfico absoluto, la televisión, la fotografía, los ordenadores y el cine. Toda la cultura de pantalla. Han implantado un nuevo sistema visual interior, ahí donde sucede el recuerdo y la imaginación. Un cuadro, es decir, una pieza de arte plástico, no tiene ese poder. Será una ventana a la psique o la sensibilidad de un artista y tendrá otros dominios, pero no tiende a esclavizar la imaginación, el recuerdo o incluso la voluntad, porque una obra pictórica de algún modo conserva esa plasticidad ajena a la realidad. En cambio, una fotografía nos confronta como un espejo, y nosotros, sin poder escapar de nuestra impresión, nos mantenemos muy en el fondo fascinados u horrorizados por esa visión hiperrealista, donde todos nuestros defectos o virtudes salen a flote y nos asaltan sin miramientos. En otro sentido, ¿quién sabe cómo era el relato, el recuerdo o el sueño antes de estas poderosas invenciones? Y lo más patético es que este poder visual y sonoro está armado con la oferta o la filosofía de basura que la publicidad, los esquemas macrofinancieros, la política o las narraciones bobas, es decir, el espectáculo barato, han tejido a la perfección. Tanto en imágenes como en mensajes hemos sido de algún modo aprisionados en nuestro interior. Y eso que el ser humano se jacta orgulloso de que solo es posible perder la libertad física. Esta oración, este aforismo, me pareció interesante porque he escuchado algunas veces de mis amigos que dicen, existen, por ejemplo, una historia, ¿no? La historia se encuentra en un libro y también en una película que están pasando en el cine. Y he escuchado de varios de mis amigos que me dicen, no, es que es mejor el libro, o primero lee el libro y luego ve la película. Y me parece muy parecido a lo que dice este aforismo, que, por ejemplo, en un libro tú te puedes ir imaginando, tú tienes independencia para ir imaginando cómo son los personajes, cómo son las situaciones, los paisajes, y en cambio en una película pues te plasman todo y pierde esa magia. Creo que se refiere un poco a lo que el autor nos está platicando, ¿no? Que la televisión, la fotografía, los ordenadores y el cine han venido a implantar un nuevo sistema visual donde donde sucede el recuerdo y la imaginación. Es decir, ya te están presentando de antemano cómo es una situación y pues tú ya no te la imaginas así. Tú no tienes esa libertad para imaginar. Tiene una serie de aforismos el autor que se refieren al cine. Estos también me parecieron muy bonitos. Y dice así: el cine sugiere el mismo efecto que cualquier droga. Ese ritual de la noche artificial, esa espectacularidad del objeto o el logotipo volante, ese paraíso de rostros bellos, esa sucesión infinita de visiones, relatos, mitos y músicas monumentales. ¿Qué otro paraíso puede cobijarnos con tal beatitud? Es por ello que cuando se abandona la sala uno experimenta una leve resaca. En cuanto termina un filme pienso en la idea de la muerte. Nunca he sabido por qué he forjado esa asociación. ¿Será que cuando finalizan las cosas bellas simplemente duele? El cine es maravilloso. trata sobre el absoluto control y emulación de la realidad para ponerla al servicio de la quimera. Es la venganza de la ficción ante la dura piedra de la materialidad. Creo que las personas a las que nos gusta ir a estas salas de cine coincidiremos con el autor en algunos fragmentos de este aforismo. Por ejemplo, que tiene el efecto de una droga y que es un ritual de la noche artificial. Es una forma muy bonita de describir cómo se va desarrollando toda esta actividad de ver una película en el cine, en una sala de cine. Les voy a leer por último algunos aforismos que se encuentran dentro de los últimos apartados, que son Oda a la mujer, ansiedades, melancolías y otras formas de tedio, y bastiones, progreso y otras necedades. Uno de ellos es espera. Dice: siempre esperamos algo de la vida, del amor, de la muerte, de la humanidad, de lo divino, particularmente del trabajo, de la historia, del destino, del tiempo, de la familia e incluso de los amigos. Posiblemente la existencia no es más que esperar nada. La anulación de propósitos sería apenas la única expectativa. La espera dirigida hacia algo indefinido, que no sea la nada, es solo pasión por la desesperanza o mitificación de la ansiedad. Ya varios pensadores han señalado lo mismo y dudo mucho que su convicción haya empatado con el nihilismo. Ese duro testimonio autómata que atraviesa a todo ser abandonado sin miramientos al magma vital, que lo impulsa como Dios o aplasta cual insecto, revela que el hombre no es otra cosa que una oda a la fluctuación. Pues yo creo que en efecto todos los seres humanos esperamos algo en nuestra vida. Esperamos el amor, esperamos algo divino, esperamos algo del trabajo, de la historia, del destino, del tiempo, de la familia o de los amigos, como lo menciona el autor. Creo que la vida es una búsqueda de algo precisamente que nosotros esperamos o que vamos formando. Por último, quisiera comentarles sobre un aforismo que lleva el nombre de Todo y dice así: todo se vuelve alma, todo melancolía, todo sonrisas nocturnas y nada tiene curso. Todo va de menos a más, toda manada perece, imperios nacen sobre imperios, aquellas mujeres se hunden en el flujo de la sangre y la sangre pierde su oleaje. En la búsqueda de verdades nos mentimos en el camino, desgarrados por el reloj del cuerpo y lo alarmante en el espíritu, ese susto metafísico con el encuentro y la aparente búsqueda. Si besamos el infinito en cuanto morimos, si nos metemos con nuestra esencia, es solo en la histeria del sueño. Si nos damos cuenta de lo que somos, de lo que realmente somos, nos sentimos reducidos a un sonido incidental en la detonación eterna de ruidos de Dios. Y como Dios es polvo y piedra, nuestra canción se limita al instrumento y al capricho de los dedos rotos del músico celeste, rotos por la piedra que es la divinidad. ¿Qué somos? Silencio, silencio en la cúspide de un aroma, de un perfume que se agota a la par de los días, en la inocencia de la transitoriedad, en la esperanza que se tritura en los atardeceres marinos y que renace con una ola nocturna, que golpea con fuerza en las playas una y otra vez, o en el reclamo justo de los hombres que se proyecta a los cielos, o en las lágrimas o gritos de flores que reposan en los bosques, que llenan de colores los horizontes, gritos de matices, llantos de pétalos, la masacre de lo natural. Y he ahí el desvanecimiento de los mapas o su incineración, ahí donde la ruta toma tintes diamantinos, ahí donde los hombres ahogan el sueño y se rompen los dedos contra la piedra al ser aplastados por el instrumento, y todo se torna silencio. ¿Es la visita de la divinidad o el trayecto enaltecido del hombre y su cuerpo? Todo ruido, toda obra, toda hambre, vértigo y nuevos aromas. Llanto humano, llanto divino o llanto y nada más. Bueno, este último aforismo me pareció muy bonito y creo que resume muchas cosas que ustedes podrán encontrar en esta obra de Oda al Simulacro. Sin duda, cada uno de estos aforismos nos invita a la reflexión y nos podemos ver reflejados en muchos de ellos. Y asimismo nos podemos encontrar una empatía con el autor de este libro. Muy bonito libro de aforismos. Algunos son muy, muy extensos, muy largos. Otros cortos, pero creo que resumen muy bien la idea que él nos está tratando de dar. Y bueno, les recuerdo el título del libro. Es Oda al Simulacro, de Ediciones Arlequín, a la que agradecemos para la realización de este podcast. Y el nombre del autor es Federico Fabregat. Les agradecemos mucho, amigos de Día Cero, que nos escuchan en vivo, y amigos de Imaginaria Jurídica. Mi nombre es Isabel Ramírez Rojas y les agradezco mucho que nos escuchen. Les envío un saludo y un abrazo a todos ustedes.